2020, lanzado allí por el mes de febrero, cuando estábamos pensando en otro contexto, en otra situación, lo que sonaba justamente la fiebre.
11 y 47 de la mañana, Matías. Vamos ahora a hacer referencia a un artículo publicado recientemente por el doctor Jerónimo Herrera Iraola. Es abogado especializado en derechos humanos. Él trabaja también en representación legal del CECIM y en función de esto que escribió en ocasión de hablar de la COVID-19, de la cuestión de los derechos humanos y emparentarlos con temas conocidos para por ahí el grueso de la comunidad, él trató la vinculación de una temática desde la ficción, como una serie que puede verse a través de Netflix y que mucha gente la ha seguido, no es en mi caso particular, pero sé, Matías, que vos lo has seguido con atención. La gente que ha podido ver, por ejemplo, La Casa de Papel, bueno, planteó la cuestión de los derechos humanos vinculado también al análisis de esta serie que se puede, decía yo, ver a través del sistema pago de Netflix. Jerónimo, buen día. Marcos Clavelino, Matías Bongiovanni te saludan. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por estos ratitos con nosotros. Te llamamos interesados por la cuestión esta, ¿no? De la vinculación de la temática de los derechos humanos a través del tratamiento del tema por una ficción y cómo encontrar esta coincidencia en las temáticas.
Sí, un poco la idea es, bromeábamos con un amigo diciendo, no nos podemos sacar los lentes, los anteojos, el prisma de los derechos humanos de la vista, ¿no? Y todo lo miramos, lo abordamos desde esa perspectiva, porque estamos formados en eso, porque somos militantes de la cuestión de los derechos humanos y porque creemos que hay que todavía humanizar más las sociedades, humanizar la economía. Y la verdad es que la ficción a veces nos permite bajar la guardia del sentido común, y cuando uno baja la guardia del sentido común, que es lo que nos lleva a veces a generar juicios o a decir cosas sin pensarlas, solo porque las traemos incorporadas por la cultura. Decía, cuando podemos bajar esa barrera, esa guardia, por ahí los mensajes entran de una forma distinta. Y permitime ser un poco provocador. Y yo preguntaba el otro día en un comentario que me hicieron en redes sociales, es qué hubiese pasado si la persona asesinada por Chocobar, luego de la doctrina Chocobar, hubiese sido Nairobi, ¿no? De un personaje entrañable de La Casa de Papel. Y a veces pensarlo en esa clave, sin ánimo de ser irrespetuoso con las personas que obviamente sufren los excesos del Estado o la mano dura, pero sin ánimo de ser irrespetuoso, sino con ánimo de motivar la reflexión, de que nos pique un poco, es cuán distinto es hablar de derechos humanos y hablar de estas cuestiones cuando logramos empatizar con el otro.
Sí, eso es una de las cuestiones siempre más necesarias, ¿no? Y entender también la diferencia entre lo que puede ser la sensación o la reacción que puede tener individualmente cada uno de nosotros ante un hecho de inseguridad, un hecho delictivo, y muy distinto y muy necesario tener en cuenta la forma en la que tiene que actuar el Estado, ¿no? Y los distintos actores del Estado.
Totalmente, no, como digo en la nota, no vale todo. El Estado no puede hacer cualquier cosa y el Estado no puede reaccionar como reaccionaría una persona en el seno de su vida privada, justamente porque el Estado tiene su función a partir de un supuesto, para las teorías contractualistas, de un supuesto acuerdo de partes en el que le otorgamos un pedazo de nuestra autonomía, un pedazo de nuestras libertades para otorgarle el monopolio del uso de la fuerza. Pero ese monopolio del uso de la fuerza no lo puede utilizar de cualquier forma. Tiene unos límites. Y entonces lo interesante es, hay dos cosas de La Casa de Papel que a mí me resultaron interesantes respecto a esto. Una que quedará para otro artículo que tiene que ver la mirada sobre las cuestiones de género y de mujeres, que me parece muy interesante, muy avanzada. Y la segunda tiene que ver con una crítica, el guión critica, el guión opina sobre las violaciones a los derechos humanos. El Estado, en este caso es el Estado español, pero es una ficción, digo, podría aplicar aquí a Argentina, podría aplicar a cualquier lugar del mundo, el Estado está obligado a observar determinados parámetros y hay personajes que son desaparecidos en la serie, que son torturados, y hay una de las personajes, que es Nairobi. a quien la ejecutan de forma sumaria, y todas estas cuestiones traen aparejadas consecuencias o deben traer aparejadas consecuencias, y hay instrumentos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos que las prohíben y que establecen cuáles son las consecuencias para los casos en los que los estados violen esos derechos fundamentales.
¿Y cómo se puede pensar en la industria, justamente, en la industria del entretenimiento, en definitiva, en un trabajo, no hablamos de censura, obviamente, pero sí de una reflexión posterior, ¿no? En cuanto a los contenidos y a lo que se naturaliza?
A ver, lo importante es siempre tener una vigilancia epistemológica, es tratar de agarrar productos masivos, porque ¿qué pasa muchas veces entre las distintas tradiciones, entre la academia, entre las industrias culturales? Pasa que no hay conexión. Y yo dudaba un poco de si escribirlo o no, si escribir o no este artículo, y la verdad es que motivó mucho debate. Y digo, bueno, sirvió. Obviamente es liviano el artículo, porque si uno se pusiera muy exhaustivo, digamos, habría que decir un montón de cosas que el artículo no dice o que no aclara, y hay simplificaciones que por ahí pueden ser malinterpretadas. Pero lo que yo trataba de hacer era de que este proceso de identificación que hay con los Dalí, con los atracadores, es para quienes trabajamos en derechos humanos, es un insumo central, que es la empatía, es saber que atrás de las personas, por más malas que sean presentadas, por más terribles que sean presentadas, tienen una historia y tienen una humanidad que debe ser respetada por el Estado. Entonces, yo lo que valoro de la Casa de Papel es esta crítica que hace frente a otros relatos que han emergido. Por ejemplo, lo comparo con la serie 24. No sé si
Ah,
la
sí, yo
recuerdan.
sí. Te iba a consultar sobre eso,
Sí.
que fue, en qué momento que surgió, hace 20 años ya, pero
Sí.
surgió, creo que fue después de los atentados a las Torres Gemelas, me
Así es,
parece.
con Kiefer Sutherland, ¿no? Una serie que Jack Bauer, que era el protagonista, en nombre de la seguridad, la justicia y los derechos, hacía cualquier calamidad, cometía cualquier tipo de delito, torturaba, mataba, secuestraba, digamos, todas estas cuestiones. Me parece que es importante ponerlas en plano consciente, porque si no, se va convalidando un discurso de la justicia que es una justicia totalitaria, que es una justicia que no da cuentas, que no rinde cuentas, que es una justicia extraña, que es la justicia de los vencedores, que es una justicia que priva de voz a los vencidos, o en este caso a las otredades que construye la cultura. La cultura siempre construye otredades. ¿Quiénes son los malos? ¿Por qué en las series estadounidenses o norteamericanas la mayor cantidad de veces nos muestran a personas que profesan el Islam como malos, como los malos, como los otros? Digo, todo esto es un producto de sutura cultural que apunta a que después sea menos difícil poder justificar algunas medidas que son arbitrarias y que son vulneratorias de derechos. Entonces, yo lo que celebro de la Casa de Papel y lo que invito a discutir es cómo miramos los productos culturales. Digo, es re entretenida la serie 24, pero es re entretenida en tanto y en cuanto nos demos cuenta de que Jack Bauer es un violador sistemático de los derechos humanos. De que Jack Bauer no es un héroe, es un tipo que, si se le aplicara la ley, como debe aplicarse la ley, si se le aplicaran las convenciones internacionales de promoción y protección a los derechos humanos, tendría múltiples condenas por violaciones a los derechos humanos.
Podría
Pero
haber seguido trabajando un solo capítulo.
claro, un solo capítulo, digamos, si funcionaran, si verdaderamente lo viéramos con estos ojos, y para el caso hipotético de que esto se diera en la vida real, que sabemos que se da, digo, Guantánamo sigue existiendo y las torturas en Oriente Medio siguen existiendo, y digo, en Oriente Medio siempre queda cómodo hablar afuera, ¿no? También pasa con policías en las provincias de nuestro país que cometen violaciones a los derechos humanos, digo, entonces, si uno logra ver que todo tiene que ver con todo y que acá hay índices y hay estándares que se deben cumplir en relación a las prácticas de los funcionarios del Estado, me parece que es mucho más fácil. Y es mucho más fácil hacerlo cuando uno bajó la guardia. Porque si yo te hablo de la doctrina Chocobar, que es calamitosa, que el presidente de la República haya recibido a un policía que mató por la espalda a una persona que estaba huyendo. Digo, y lo hablo en estos términos, posiblemente surjan ahí, pero vos no te gusta el macrismo, y es muy difícil discutirlo en ese plano. Ahora, si la persona asesinada por Chocobar hubiese sido Nairobi, y lo pensamos en esa clave, digo, sin faltar el respeto, solo como un trabajo analítico, reflexivo, ¿cuánto más fácil es hacer entender que está mal? que un policía no puede matar por la espalda a una persona que está huyendo y que está indefensa, que eso no puede ser un uso racional de la fuerza, que eso no puede convalidarse y que es gravísimo que el máximo mandatario, digamos, el poder ejecutivo, el presidente de la nación, reciba a esa persona en su despacho y le dé el apoyo estatal, porque está convalidando un obrar violatorio de derechos humanos.
Jerónimo, muchas gracias. La verdad, hay mucho para mencionar sobre el asunto. También me quedé enganchado con la cuestión de cómo las fuerzas represivas del Estado trabajan en ocasión de cumplimiento del aislamiento social preventivo obligatorio. En algún momento volveremos a hablar. Pero antes de despedirte, nosotros estamos finalizando este segmento informativo. El gobierno argentino decidió contabilizar a 5 casos de personas afectadas por COVID-19 en Malvinas. ¿Qué resonó para vos esto?
Eso es muy importante. Son Malvinas en nuestro territorio y los casos que se registren son casos que se dan en nuestro territorio. A mí me parece que estas cuestiones van construyendo y reforzando esta idea que nunca debió ni debe salir de nuestro imaginario, y es que Malvinas es Argentina y es una tierra ilegal e ilegítimamente ocupada por una potencia colonial, con lo cual a mí estas cosas me llenan de orgullo, porque venimos de un proceso de un plan sistemático de entrega de la soberanía que operó hasta el 10 de diciembre de 2019 en nuestro país, y me parece que volver a poner la agenda de la soberanía marítima, de la soberanía sobre el archipiélago usurpado y la soberanía sobre la Antártida arriba de la mesa, habla también de un modelo de desarrollo y un modelo de inclusión y de pensamiento estratégico del Estado. Así que la verdad es que me puso muy contento la noticia.
Jerónimo, muy amable, volvemos a hablar como siempre.
Muchas gracias a ustedes por el espacio, hasta luego.
Muchas gracias. Jerónimo Guerrero Iraola, abogado especializado en derechos humanos, es abogado también del CECIM La Plata, director de coordinación, unidad defensor de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¡Mati! Nos sí, estamos ya yendo, se nos va. Ya se nos va.
A propósito de esto que hablamos con Jerónimo, el hecho de, bueno, nada les impide pensar.